Salmo 120. Si Dios lo permite, vamos a ver que Dios responde adecuadamente a tu clamor de angustia. Dios responde adecuadamente a tu clamor de angustia. Ahora, no sé si alguna vez te has encontrado en una situación donde aparenta que todos los de tu alrededor te odian. O quizás están hablando mal de ti. O quizás te envidian y por ello están intentando buscar dañarte. O quieren que otros te rechacen. Y están llenos de maldad y de engaño. Y mienten sobre ti, te calumnian. Quizás están buscando pleito contigo. Están buscando dañarte con sus palabras. Y es como que afilan sus palabras. Y te lanzan como flechas y te intentan destruir y quemar con sus palabras. Por ello tienen palabras cortantes. Quizás te buscan avergonzar, te buscan engañar a otros sobre ti, sobre tu carácter. Y buscan oprimirte. Quizás quieren vengarse simplemente porque no les gustas. Y ese es el contexto en el que se encuentra aquí el salmista. Aquí en el Salmo 120, donde le vemos en una angustia bastante grande, porque se encuentra rodeado de personas que constantemente están buscando guerra con él. Aunque él busca paz, él busca mantener la paz, él busca tener una buena relación con las personas de su alrededor. Pero aún así ellos constantemente están buscando guerra, constantemente están buscando dañar, constantemente están afilando sus palabras para destruir, para cortar, para arruinar. Pero vemos el salmista que aún en medio de esa situación, lo que hace es clamar a Dios en medio de su angustia y confía en que Dios va a responder favorablemente y continúa confiando, aunque está en terreno hostil y le rodean personas que no temen a Dios. Y le rodean personas que constantemente están buscando su mal, pero sigue confiando en Dios. Y es porque sabe que Dios responde adecuadamente a su clamor. Aún en medio de la angustia, sabe que Dios va a escuchar, que Dios va a responder, que Dios va a actuar, que Dios le va a fortalecer y le va a ayudar. Quiero empezar aquí leyendo el Salmo 120, donde dice que es un cántico gradual. Dice: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y aquí vemos en el Salmo 120 cómo vemos que el justo recibe rechazo. El mal ataca con furia. Y las palabras cortantes dañan. El engañoso rodea y miente buscando destruir. Pero esa mentira no aprovecha. Y porque Dios es el que da la victoria. Dios es el que responde al clamor del justo. Pero aquí, en un contexto de un rechazo total, sería fácil desesperarte. Sería fácil tirar la toalla. Sería fácil buscar vengarte. Buscar dañar al que te está oprimiendo. Intentar tomar la situación en tus manos, con tu poder, con tu fuerza, con tus recursos, y quitar a tu enemigo de en medio. Pero ahí es cuando debes de clamar a Dios. Ahí es cuando debes de confiar aún más en Dios, porque Él sabe lo que hace. Y Él sabe mejor. Y tenemos ejemplos en la Escritura a los cuales debemos de seguir, porque tenemos Pues podemos pensar en José, el hijo de Jacob, ahí en Génesis 37, cuando incluso sus propios familiares quieren su mal. ¡Le odian! Ahí en Génesis 37, versículo 4 al 5, dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vemos este odio que tienen. Son sus propios familiares. Y le odian y no pueden hablarle pacíficamente. Le hablan como en pleito, buscando guerra, buscando dañar, con palabras cortantes. Y a eso se refiere aquí el Salmo 120. Una situación similar, donde todas las palabras que salen de la boca de ellos es para dañar, es para destruir, es para hundirte, para dañarte, para tirarte al suelo y aplastarte. Eso es lo que desean. Incluso ahí en Génesis 37 vemos cómo los hermanos no solamente no le pueden hablar pacíficamente, sino buscan destruirle. Y cuando tienen la oportunidad, están a punto de matarle. Pero se dan cuenta de, oye, eso no nos conviene, porque matarle no tenemos ninguna ganancia. Solamente quitarle del medio. Pero mira, si le vendemos, por ello le venden a Egipto. Y nos dice Génesis 37, versículo 19 al 20, dice: y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle a una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vemos su deseo de destruirle. Pero luego, unos versículos después, vemos como ellos le venden a Egipto. Y vemos esta situación donde sería muy fácil desesperarse. Sería muy fácil no confiar en Dios. Pero es exactamente cuando debemos de confiar en Dios. Otra historia que debe de animarnos es en Daniel capítulo 6. Cuando aquí están Daniel, aquí está Daniel, que Dios le está bendiciendo. Y entonces nos dice ahí Daniel 6, versículo 4 al 5, que los gobernadores y los sátrapas tienen envidia de él, porque están pensando ponerle sobre todo, sobre el reino, ahí en Daniel 6. Y en versículo 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces no tiene ninguna clase de razón para acusarle. Pero dice versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces aquí vemos estos gobernadores y sátrapas que están escudriñando cómo pueden dañar a Daniel, cómo pueden destruirle. Y le están mirando con lupa para intentar atraparle. Y no pueden, hasta que se dan cuenta de que tiene que ser en relación con la ley de su Dios. Y por ello hacen todo lo posible por hacerlo, y aparenta que lo van a conseguir. Porque en versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ahí les vemos juntos, estos hombres que buscan dañarle. Están preparados para atacar. Han puesto la trampa y Daniel ha caído. Pero vemos cómo Dios le rescata de ese foso de los leones. E incluso la maldad que estos sátrapas y estos gobernadores pensaron para Daniel es exactamente lo que les ocurre a ellos ahí al final del versículo, perdón, al final del capítulo 6, ahí en versículo 24, dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Eso es Daniel 6, versículo 24. Y entonces, viendo volviendo aquí a Salmo 120, vemos una situación similar, donde el salmista tiene a su alrededor personas que buscan dañarle, personas que buscan eliminarle de la faz de la tierra. Y por ello vemos cómo el salmista nos exhorta a clamar en esa misma situación, a seguir clamando a Dios. Ahora aquí, no nos dice la situación exacta en la que se encuentra, no nos dice si está en el momento de la angustia, o si está mirando atrás después de haber pasado por ella, o simplemente está en una situación de angustia similar a una anterior y está considerando cómo Dios le ha rescatado anteriormente, y por ello sabe que puede seguir confiando en Dios porque Dios ya le ha rescatado. Pero nos dice aquí el título, que es un cántico gradual, y si notáis los siguientes salmos, este es el primer salmo que tiene ese título. Y si notáis, desde veis ahí en el Salmo 120, Salmo 121, 122, 123, 124, y bueno, continúa hasta el Salmo 134 con ese mismo título de cántico gradual. Y el contexto aparenta que quizás gradual en el sentido de ascender, y es posible que esté en el contexto de las tribus volviendo o regresando de la cautividad y ascendiendo a Jerusalén, o quizás, o posiblemente, son los cantos de los peregrinos mientras suben a Jerusalén para las fiestas. Porque en Éxodo 23, del 14 al 17, nos dice: tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Eso es Éxodo 23, del 14 al 17. Y lo enfatiza otra vez en Deuteronomio 16, del 16 al 17, dando a entender que tres veces al año debe de aparecer todo varón. Y deben de traer ofrendas, deben de estar preparados para presentarse delante de Dios. Y entonces es posible que se refiera a esto cuando menciona esta idea de canto gradual, en que mientras subían a Jerusalén, de donde vivían, pues iban cantando, iban recordando, y por ello vemos mucho énfasis en Sion y en la importancia de buscar la paz de Sion, como nos dice ahí en Salmo 122, versículo 8, dice: por amor, o versículo 7, perdón, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén. Esto es Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Y es porque ama a Dios y no puede esperar hasta presentarse delante de Dios. Como nos dice el versículo 1 del Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y entonces, es posible que este título, cántico gradual, se refiera a eso, que van a subir a adorar a Dios en estas en estas fiestas que Dios les ha mandado que deben de subir tres veces al año para celebrarle fiesta y adorarle con gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Y entonces, teniendo esa idea, aquí, aunque el salmista aquí en el Salmo 120 no nos dice dónde exactamente vive, quizás es un judío de la dispersión, está viviendo en territorios paganos, o quizás está en Israel, pero lo que sí nos da a entender es que está rodeado por personas que dañan, personas que usan sus palabras para destruir. Incluso cuando describe a los enemigos, los describe como con labios mentirosos, lenguas fraudulentas, en una lengua engañosa que aborrece la paz y hace guerra. Pero el salmista, ¿qué es lo que hace? Él clama a Dios. Él es un hombre de paz. Y por ello le vemos clamando, le vemos pidiendo que Dios le libere y que le rescate y que le ayude. Y aquí en versículo 1 dice, a Jehová clamé estando en angustia. Y él me respondió. Realmente ese versículo debe de animarnos. Debe de fortalecernos. Debe de exhortarnos a clamar. Porque Dios no se quedó callado. No se quedó en silencio. Sino que cuando el salmista clamó a Dios, aun estando en medio de la angustia, en medio de una situación desesperada, Dios no se mantuvo lejos. No estuvo callado. Sino que acudió a librar al salmista. Acudió a ayudar, a responder. Estaba dispuesto a actuar favorablemente por el salmista. Y por ahí dice, a Jehová clamé estando en angustia. Pero no se queda ahí. Sino dice, y él me respondió. Y ese término angustia es la idea de depresión insoportable. Y aquí vemos el salmista que expresa confianza total en Yahweh durante el tiempo de la prueba. Y entonces vemos cómo espera con paciencia, porque está clamando en medio de su angustia. Pero a veces esa respuesta tarda en venir. Pero Dios escucha. Dios actúa. Incluso en Salmo 130, del 5 al 6, dice, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma en su palabra. He esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Eso es Salmo 130 del 5 al 6. Dando a entender que clama a Dios y espera. Sabiendo que Dios va a responder. Sabiendo que Dios va a actuar. Pero aún así esa espera no es fácil. Pero sigue confiando y sigue esperando. Y entonces vemos la petición que él le está pidiendo a Dios. Ahí en versículo 2 dice, ¡libra mi alma, oh Jehová! Está pidiendo rescate. Ese término libra es la idea de dar escape, de salvar, de rescatar. ¿Y de qué necesita ayuda? ¿De qué necesita salvación? Pues necesita salvación y rescate de aquellos que son engañosos. Incluso ahí dice, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Usando ahí su boca y su lengua, refiriéndose a la persona que engaña con sus palabras. A la persona que busca dañar constantemente. Ese término mentiroso se refiere a una persona engañosa, falsa. Y ese término fraudulenta es la misma idea de que engaña. Y aquí el salmista está expresando su adversidad presente. Y pide que Dios actúe. Que actúe con justicia. Que actúe de acuerdo a su carácter y a su fidelidad. Y por ello usa el nombre del pacto, el nombre de Dios del pacto, refiriéndose a aquel que es. Aquel que permanece fiel. Aquel en el cual puedes confiar. Y es porque el salmista se encuentra rodeado como una oveja entre lobos que le quieren devorar. le quieren destruir. Es como el Salmo 119, el versículo 176. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y ahí en Salmo 119, el versículo 176, vemos cómo está expresando su fidelidad a Dios. No se ha olvidado de los mandamientos de Dios, sino que los pone por práctica, pero él está se ha extraviado. Es como una oveja que está errante, que no está con la manada, y por ello no tiene la protección del pastor de las ovejas. Por ello quiere que Dios le busque, que le rescate, que le proteja, porque ha sido fiel. Y por ello, volviendo aquí a Salmo 120, versículo 2, dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso. Esa es la petición que ha estado pidiendo a Dios. Y ya nos ha dicho el versículo 1, que ha clamado a Dios en su angustia, y Dios le ha respondido. Y en esa respuesta ha provisto ese alivio y esa fortaleza y esa ayuda. Y entonces empieza a preguntar, ahí en versículo 3, dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Y entonces aquí, aquí en versículo 3, hay diferencias de opiniones, porque es posible que aquí en versículo 3 esté maldiciendo a aquellos que le están oprimiendo, lo cual es posible, o a lo mejor está preguntando, ¿qué provecho vas a obtener de engañar? ¿Qué provecho vas a obtener de todas tus mentiras y todos tus engaños? Y por ello dice, ¿de qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Y entonces, dependiendo si simplemente está preguntando o si está maldiciendo, ahí en versículo 4 dice, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Entonces, es posible que el que está actuando, aquí el salmista quizás está pidiendo que Dios actúe de esta manera, que Dios actúe con estas agudas saetas de valiente, lo cual se refiere a flechas afiladas de alguien que es un guerrero, que es un héroe, que es fuerte, y con brasas de enebro, lo cual era bastante común cuando lanzaban las flechas, que les ponían brasas para prender fuego también, no solamente para penetrar, sino para prender fuego, especialmente cuando estaban intentando conquistar una ciudad, pues las flechas eran como eran simplemente para empezar fuegos a veces en las casas, ¿no? O entre la mercancía o las personas mismas. Entonces, no solamente que dañase, que penetrase esa flecha afilada, sino que también empezase fuego. Por eso dice con brasas, que se refiere a ascuas, de enebro. Y la razón por la que menciona enebro es porque se usaba específicamente porque era una madera dura, y al ser dura, pues el ascua duraba bastante tiempo. Y entonces no se apagaba cuando lanzabas esa flecha con esa ascua. Y el ascua se mantenía con mucho calor. Y entonces es posible que el salmista está pidiendo, mira, Dios, por favor, actúa de esta manera contra estos malvados, estos engañosos, destrúyelos de la misma manera que me están intentando buscar destruir a mí. Actúa contra ellos. Y entonces dice, ¿qué te dará? Versículo 3, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Entonces, posiblemente esa idea de que Dios te va a dar. ¿Qué es lo que te va a dar? Pues te va a dar agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. O quizás es lo que está pensando el enemigo que va a obtener, que va a poder destruir. Pero vemos realmente que Dios va a dar juicio, va a recibir lo que se merece. el malo quiere que sus palabras sean cortantes y engañosas, pero le van a caer sobre su propia cabeza. En Salmo 11, versículo 6, vemos como el juicio de Dios es como una flecha, como una ascua. Ahí en Salmo 11, versículo 6, dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. O también en Salmo 140, versículo 9 al 13, cuando dice: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Eso es Salmo 140, versículo 10. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Eso era Salmo 140, del 9 al 13, viendo cómo Dios actúa contra aquellos que engañan, que usan sus palabras para dañar, para cortar. Y entonces aquí el salmista le vemos clamando a Dios en medio de la angustia, y eso es lo que vemos ahí en los primeros dos versículos. El versículo 3 al versículo 4 vemos la exhortación de que confiemos en que Dios va a responder. Y entonces el versículo 5 al versículo 7 muestra la importancia de continuar confiando en Dios, aunque estemos en terreno hostil. Porque en versículo 5 dice: ¡ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces, lo que hemos visto es la necesidad de clamar a Dios en medio de la angustia, la necesidad de confiar en la respuesta de Dios, y ahora aquí, por último, confiar en Dios, aunque estés en terreno hostil. Porque aquí, en versículo 5, aunque el salmista no nos ha dicho que él vive en estos territorios, aquí simplemente menciona: moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Y lo importante sería mirar en un mapa y ver la diferencia de los lugares. O sea, porque la situación en la que se encuentra está tan desesperada que él se refiere a estos dos lugares que... aquí en versículo 5 nos menciona Mesec, que está cerca del Mar Negro, nos menciona Cedar, que está en los desiertos, en el desierto arábico. Entonces hay tanta distancia entre esos dos lugares que lo que seguramente se está refiriendo a personas paganas. O sea, él se encuentra viviendo entre personas que no temen a Dios, que no viven de acuerdo a la ley de Dios, y por eso menciona estos dos lugares. Y es que él mismo está dando a entender que es como que es donde él vive, aunque pueda que viva en el territorio de Israel, o quizás sea un judío disperso que viva en otra tierra, pero él se encuentra viviendo entre paganos, o entre personas que actúan como paganos porque buscan su mal. Y por ahí en versículo 6 pide que Dios actúe de una manera inmediata, al decir: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Y es que su situación de sufrimiento ha sido larga. Los malos le están haciendo la vida imposible. Y por ello el salmista está cansado de su aflicción, y por eso, como nos ha dicho el versículo 1, ha clamado a Dios estando en su angustia. porque necesita que Dios responda. Porque donde él vive, está rodeado de personas que buscan guerra, que aborrecen la paz. Ese término paz se refiere a un estado de seguridad, un estado intacto, completo, un estado de prosperidad. Pero estos hombres que le rodean aborrecen la paz. ¿Qué es lo que hacen? Buscan la guerra. Porque ahí en versículo 7 dice: yo soy pacífico. Mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces, aunque el salmista está pidiendo paz, aunque el salmista busca la paz y está reflejando el carácter de Dios al desear la paz, ellos buscan guerra, buscan dañar. En Salmo 109, del 2 al 5, dice: porque boca del impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Eso es Salmo 109, del 2 al 5, donde el salmista está diciendo: mira, yo estoy reflejando amor, estoy buscando paz, estoy intentando ayudarles, pero ellos constantemente pelean contra mí, son adversarios y no tienen razón, pero me devuelven mal, aunque yo les doy bien. Incluso en el Nuevo Testamento nos dice en Romanos 12, versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es Romanos 12, versículo 18. O también en Mateo 5, del 38 al 48. Mateo 5, versículo 38, dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí en Mateo 5, del 38 al 48, vemos la importancia de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, reflejando la paz, buscando paz con otros, y aunque busquen dañarnos, continuamos buscando la paz y reflejando el carácter de Dios, mostrando amor hacia los demás. Y por ello aquí, volviendo al Salmo 120, versículo 7, vemos que el salmista está reflejando ese deseo de paz, porque ahí dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y es que la situación del salmista es desesperada, pero aún así él clama a Dios, porque él sabe que Dios responde adecuadamente a tu clamor de angustia. Y por ello debes de clamar a Dios en medio de la angustia. Debes de confiar en la respuesta de Dios y debes de continuar confiando aunque estés en terreno hostil. Pero quizás te encuentras con personas que están mintiendo sobre ti. Te están oprimiendo por tu fe. Quizás se ríen de tu fe en Dios. Quizás te encuentras en una situación donde buscan eliminarte del mapa. O buscan venganza. Quizás te odian por creer en Dios. Quizás te odian por tus estándares bíblicos. O quizás escudriñan cada movimiento que haces para condenarte. Quizás te calumnian. Pero por ello debemos de seguir confiando en Dios en medio de la angustia. Porque Dios va a responder correctamente. Debemos de seguir confiando en Él. Pero muchas veces no respondemos bien. Y respondemos con palabras cortantes. Y preparamos nuestro ataque. Y tomamos venganza. Muchas veces buscamos destruir. Buscamos la pelea. Y respondemos incorrectamente. Porque no clamamos a Dios. No oramos. No buscamos a Dios. No buscamos la paz. Y actuamos exactamente como aquellos que nos atacan. Y no reflejamos el carácter de Dios. Es que en vez de responder inadecuadamente, sigue confiando en el plan de Dios. En vez de buscar venganza, entrégalo en las manos de Dios. En vez de desesperarte, descansa en el control de Dios. Cuando sea fácil angustiarte, clama a Dios. Cuando tu situación sea imposible, acude a Yahweh. Cuando te calumnian, recuerda que Dios da a cada uno conforme a su obra. Es que Dios responde adecuadamente a tu clamor de angustia. Entonces sigue clamando a Dios en medio de tu angustia. Sigue confiando en que Dios va a responder. Y continúa confiando, aunque estés en terreno hostil. Vamos a terminar en oración.